cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde. Tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia, Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Laseras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde.
Aquí estamos.
Nuevamente, ¿tenemos? En la alegre redacción.
Sí. Estamos hablando de que hoy lunes 12, mañana martes 13, esto es un detalle para empezar el programa. Pero en realidad el tema que tenemos es importante y hay que verlo minuciosamente. Tiene tantas aristas porque la situación de la Argentina en el nuevo orden mundial. Y además cuando hablamos de Argentina, ¿qué hablamos de Argentina? A veces nos olvidamos de, por ejemplo, de toda nuestra costa marítima.
Hay tres Argentinas que tenemos que unificar en nuestro concepto, hablando justamente de territorios. La Argentina terrestre, la Argentina marítima y la Argentina del subsuelo. El subsuelo terrestre y el subsuelo marino. Son tres Argentinas que las tenemos que combinar para poder asumir esta nueva etapa. Ustedes saben que se ha producido con esto que está sucediendo en el mundo de los nuevos bloques que se están armando. Lo vemos en la consolidación del bloque americano, la nueva discusión de los territorios. Algo que creíamos que ya estaba pasando a la historia por efecto de la aplicación de la tecnología, de las nuevas formas de comunicación, de los nodos de internet, con todo lo que se estaba armando, parecía que las fronteras estaban vencidas y sin embargo ha reaparecido en los últimos años la discusión del concepto de territorio. Y la Argentina, en ese punto, para América Latina es muy importante. Para América es importante y para el mundo es una de las pocas pampas fértiles que quedan sin conflictos bélicos en el mundo.
Ese es un detalle clave.
Con lo cual nos transformamos geopolíticamente en algo muy importante en un momento en donde, hasta fíjense que Donald Trump está discutiendo el territorio de Groenlandia. Y ahí es hablar solamente de territorio, hielo y muy pocos habitantes.
Claro, y yo agregaría una Argentina más, que es la Argentina que hemos perdido. Hemos perdido mucho territorio, pero no voy a hablar de la Argentina, pero sí de Buenos Aires, porque era la capital de un territorio vastísimo. Actualmente tenemos 2.700.000 kilómetros cuadrados, pero teníamos 4.200.000.
Teníamos 4.200.000.
El virreinato del Río de la Plata. Y lo hemos perdido. Y a nosotros nos parece que ganamos todas las batallas, pero perdimos un montón. Entre otras, la que perdió Ignacio Warnes. Nosotros teníamos una provincia que se llamaba Santa Cruz, que no era la de la Patagonia, sino que era la del norte, ¿no?
¿Dónde estaba situada?
En Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra.
Exactamente. Ahí está. Pierde una batalla ahí Ignacio Warnes, y queriendo mandar dos emisarios para la proclamación de la independencia en Tucumán, y no pudo porque pierde esta batalla, o era el periodo de esas batallas, ¿no? Que pierde contra los representantes realistas del Perú. Pero, por decir un ejemplo, luego hemos perdido nuestra querida hermana y familiar absoluto, que es la Banda Oriental, que no se llamaba Uruguay, se llamaba la Banda Oriental del Río Uruguay, porque en realidad el Uruguay todavía no tiene nombre de país, porque sigue esperando que un día forme parte de la Argentina, porque el país se llama República Oriental del Uruguay, es decir, del Río Uruguay. Es decir, un uruguayo diría, o Artigas podría decirlo, nosotros somos los que estamos del otro lado. Uruguay no se independiza de España, sino que se independiza del imperio de Brasil. Perdimos, ganamos la batalla de Ituzaingó, algunos dicen que la ganamos, otros que la perdimos, la pierde Alvear, por no perseguir a los portugueses hacia arriba, y los dejamos ahí. Finalmente tuvimos que negociar con los ingleses en el medio y arreglar un país que se llamó Uruguay, o República Oriental del Uruguay, que el territorio de Buenos Aires perdió para siempre. Así que mira, ya son dos cosas muy importantes. Y después el Paraguay. Un Paraguay que hemos manejado mal desde el primer momento, pero que sin embargo es una masa cultural, como vos dijiste, que está reunida, obviamente por el idioma, obviamente por la religión. En los grupos nacionales las religiones son muy importantes. Si no, pensemos en todos los países islámicos, que tienen tantas cosas entre sí, como todos los países cristianos y demás. Pero la religión es muy importante. Y lo del idioma parecería algo menor, pero sin embargo el idioma es lo que nos separó del imperio de Portugal, luego imperio de Brasil. Y creo que eso subsiste todavía, porque hemos perdido también las tierras de las misiones, que formaban parte de tierras de Santa Catarina, el estado de Paraná, y ni que hablar de Río Grande do Sul, donde la gente toma mate, arrea caballos y se viste de gaucho. Entonces son cosas que hemos perdido y hemos olvidado. Y en estos nuevos esquemas territoriales, donde Trump reclama eso que tiene al lado, que es Groenlandia, ¿por qué lo tiene que tener Dinamarca? Nosotros venimos reclamando esto, que son las Islas Malvinas, ¿por qué lo tiene que tener Inglaterra? Y hay una curiosidad. Los grandes imperios, bueno, todas las grandes civilizaciones, creo que lo dije en el programa pasado, fueron debido a grandes imperios. El imperio chino, el imperio japonés, el imperio romano, el imperio británico. Estados Unidos es un imperio moderno. El imperio prusiano, el imperio napoleónico, emperador,
el imperio español.
Napoleón, y el imperio español. Ahora, todos estos, o algunos de estos imperios que he nombrado, básicamente el británico o el francés, han conservado, aquellas colonias se conservaron, y el portugués, se conservaron enteras. Pero el único que se atomizó, se balcanizó, fue el imperio español. Y de lo que eran cuatro grandes virreinatos, ahora somos 20 países. Divididos económica, políticamente y con economías inviables. Porque la Argentina, que es un país de 2.700.000 kilómetros cuadrados, no tiene la cantidad suficiente de habitantes para ser una nación poderosa. Sí lo tiene Brasil. Por esa historia de los bandeirantes, que fueron avanzando, no les importó nada el Tratado de Tordesillas, siguieron avanzando, y avanzaron sobre el territorio argentino, y después de la Guerra de la Triple Alianza, se quedaron con gran parte del territorio paraguayo, nosotros también, hay que decirlo, Formosa no estaba dentro de nuestro territorio, pero perdimos las misiones, tierras riquísimas. Yo lo que quiero es revolver el avispero, en el sentido que no somos los campeones de la historia. Hemos perdido batallas y territorios. Pero creo que la Argentina tiene todavía, o Buenos Aires, porque no se llamaba Argentina, pero Buenos Aires, que era una aldea chiquita, tenía un sentido. Todas las riquezas de esta gran región salían por este puerto que era Buenos Aires. Claro. Ese puerto todavía sigue siendo estratégico, porque creo que la vía Paraná, Uruguay y Paraguay, los tres grandes ríos, todavía son la columna vertebral de lo que la naturaleza dice que es una región, no de los que los países, la rayita, punto, rayita, esta es mi frontera, esta es la tuya, no. La naturaleza pone su propia frontera. Voy a contar una anécdota japonesa y con esto concluyo. Los japoneses hacen una plaza en una ciudad y no les hacen caminos. no le ponen la veredita, nada. ¿Qué hacen? Dejan que la gente transite por donde cree que es más corto o más fácil. Y después van y hacen el camino.
Por donde caminó la gente.
Claro.
Vamos a hacer la primera pausa del programa mientras reflexionamos sobre esesto que está diciendo Daniel Ripoll.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Sí, regresamos. Daniel tiene anotados algunos datos precisos.
Sí, les doy unos datos para... Me pongo esto así, me autoescucho.
Pero fundamental.
No, les quiero dar unos datos al público para que cobremos la dimensión de lo que es la Argentina, lo que puede ser. Hoy me pidieron que eligiera un tema musical para cerrar este programa de territorios, de naciones. Y vamos a pasar a Wonderful World de Louis Armstrong con una cosa muy pacífica.
¿Lo pasaste a sonidista?
Sí, sí, ya está todo pasado.
Después el otro lo recibe.
Después lo pone un poquito en el break para que la gente ya se vaya avispando. Pero quiero decir que el mundo es maravilloso. No tenemos que ver la cosa como adversarios, sino como unidos somos más, a lo mejor, ¿no?
Es maravilloso y es pequeño.
Y es un mundo pequeño, como decía la propaganda de American Express. No, pero quiero contarles a propósito de los territorios perdidos. Porque nosotros los perdimos, pero Paraguay también se perdió la oportunidad de ser un gran país. Lo mismo que Bolivia y lo mismo que Uruguay, que éramos todos unidos, ¿verdad? Ellos también perdieron. Nosotros los perdimos a ellos y ellos nos perdieron a nosotros. Y habría que ver esto no con ojos de adversario, sino con los nuevos ojos, la nueva mirada de lo que podríamos ser. ¿Y qué podríamos ser?
Te interrumpo porque me vino a la mente lo siguiente. Claro, lo que vos estás diciendo fue la idea de Simón Bolívar.
Sí, y de Artigas fue también.
La idea de Artigas, de Manuel Belgrano.
También.
El concepto de la Gran Colombia Unida.
Exactamente.
La Cundinamarca.
Exacto.
Ojalá se una, claro. Colombia y Venezuela. Ojalá. Uh-huh. Pero hay una región que, insisto con esto, lo marca la Cuenca del Plata. Uh-huh. Por algo se llama Río de la Plata este río, ¿no? La Cuenca del Plata, que son, bueno, los dos ríos del norte, ¿no? Pilcomayo, pero los importantes, Paraná, el Iguazú, Paraná, y el Uruguay, más el Río de la Plata. Esa es la gran Cuenca del Plata, es la gran espina dorsal de toda esta región. Toda la riqueza, todo el sentido, toda la cultura, toda la civilización bajó por ahí. Y desciende, inclusive, miren ustedes qué cosa rara, hay ríos que nacen en altura en Brasil y no bajan hacia el mar, que sería la lógica.
Lo que se espera.
Bajan hacia la Cuenca del Plata. Es increíble. Uh-huh. Bueno, esa región, por eso puse el ejemplo de la plaza de los japoneses que la dejan sin camino, es el agua la que nos marca el camino. Y es el agua la que hizo que Buenos Aires sea la ciudad que es, ¿no? Que hablamos la otra vez, que vos sos un experto en ciudades. Pero bueno, quería decir unos datos. Si nos uniéramos en una confederación, en una unión, en algo democrático, moderno, y que tenga en vista lo que son las grandes masas de naciones y continentales que están siendo ahora Rusia, China, Estados Unidos expandiéndose, si nosotros volviéramos a ser quienes fuimos, tendríamos 70 millones de habitantes con Bolivia, Paraguay y Uruguay. Tendríamos, hoy actualmente tenemos 2.736.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Pero tendríamos 4.500.000 kilómetros cuadrados, seríamos uno de los países más grandes del mundo. Es algo extraordinario, y es algo extraordinario lo que hicieron los ingleses, la habilidad que tuvieron de dividir a América, claro, en pequeños países, para que nadie joda. Claro. No hay potencias acá. Se les escapó Brasil porque lo tenían agarrado por el lado de Portugal. ¿Y cuál es la potencia de Sudamérica? Brasil. Porque tiene unidad territorial, población, y tiene una historia diferente, que está más signada por la conveniencia que por nosotros, que fuimos signados por el catolicismo, digamos. La edad promedio de Europa en este momento, esto es un tema que vos dominás por el tema de las jubilaciones, las ciudades que envejecen y demás, es 42 años. Está bien, la de África es 19, que se preocupen los europeos, porque los muchachos de 19 años del África van a ir a Europa. Uh-huh. Y la Confederación del Plata está en el medio, la supuesta Confederación del Plata. Tendríamos 32 años de edad promedio de los habitantes. Un pueblo joven.
Es un pueblo muy joven.
Un pueblo que puede pagar a los jubilados, que puede pagar a los viejos, que puede trabajar. Europa no lo tiene.
No.
¿No? Y si tenemos muchísimas ventajas. Por ejemplo, tendríamos producción alimentaria estratégica, capacidad para alimentar 500 millones de habitantes en el mundo. El 70% de todo lo que produzcamos se hace con valor agregado y se consume en el mercado interno. Bueno, hay una cantidad de energía ni hablar. Si reunimos todas las energías que podemos juntar, hídricas, más todos los minerales energéticos, empezando por el litio, la gran cuenca boliviano-argentina de litio, uno de los reservorios más importantes del mundo. ¿De qué habla todo esto? Habla de que tenemos que rever la historia, a ver cuál fue la película que nos contaron y que nos hicimos contar. Y acá me remito a una especialidad del amigo Jorge Llor. Todas estas cosas que nosotros hablamos y lo que era el virreinato del Río de la Plata, no eran países, porque la Argentina no era un país, Bolivia menos, Paraguay tampoco, y la banda oriental hoy todavía no tiene nombre de país. Eran ciudades. Y una ciudad sin tradición y sin importancia, como era Buenos Aires, que debajo de Chuquisaca, o debajo de Córdoba, o de Tucumán, o de Salta, era una pequeña ciudad, sin embargo, se convirtió en la ciudad señera de esta región. ¿Por qué? Porque está en la boca del Plata, de toda esa cuenca natural que quieras o no quieras tenía que pasar por acá. ¿Y eso qué trajo? Cultura, pensamiento, y como dijimos la otra vez, conspiración. La conspiración contra el poder opresor o el poder económico limitado, que eran los españoles. Así que me parece que el secreto para todas estas cosas está en las ciudades.
Es fundacional de nuestro virreinato, como decís vos. Los españoles avanzaron en la conquista fundando ciudades, no fundando naciones. Y el origen de nuestras naciones actuales son los cabildos, que no es otra cosa que las ciudades. Creo que debemos volver a ese origen. Debemos rediscutir el diseño de nuestras naciones y por ende la conformación de una unidad americana, unidad del Plata, como marcabas vos recién, porque tiene que ver con esto de la nueva geopolítica, lo que se está discutiendo en el mundo. Fíjense ustedes que se habla mucho de la guerra ruso-ucraniana. Sí. Sin embargo, si uno se pone a profundizar, se da cuenta que lo que está reclamando Rusia son territorios que fueron regalados hace muchos años en compensación por la hambruna en Ucrania, que originariamente eran rusos y hoy está tratando de reivindicarlos Putin. No legitima la invasión, pero sí le da una explicación de lo que está sucediendo. Que estos cambios que están sucediendo en el mundo tienen que ver con la búsqueda de un nuevo orden y de una nueva identidad. Pero ese nuevo orden que se está dando está pasando por los territorios, algo que no lo teníamos pensado.
Estaba olvidado el tema territorial.
Sí. Por eso es importantísimo todo el resumen que acaba de realizar Daniel Ripón recién, porque tiene que ver con concebir el área argentina como mucho más que la República Argentina, ¿no? Las repúblicas del Plata, como bien decías recién, que incluyen Paraguay, Bolivia. Si nos ponemos a analizar los hechos históricos que nos llevaron a ser como somos, nos damos cuenta que hubo una ingeniería internacional ligada desde Inglaterra y de determinados lugares que le convenía que fuera de esta manera.
Anglo-lusitana.
Y hoy estamos en un proceso similar porque Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea están trabajando de esa manera. No es anecdótico que después de 25 años de negociación negociaciones, hoy Europa esté sentándose a hablar con el Mercosur.
Claro.
Justamente por esto, porque les interesa el territorio, les interesa lo que producimos. Y tenemos una desventaja y una ventaja.
A ver.
La desventaja es que somos pocos. Sí. La claro. ventaja es que somos pocos.
Somos son 15, las dos cosas. 15 habitantes por kilómetros cuadrados tendría esta mancomunidad de naciones del Plata.
Exacto. ¿No?
Que es una de las más bajas del mundo, que como vos decís, puede ser bueno o puede ser malo. Ahora, fíjate vos que, y esto es para Antonio, que también hay en esta unión una estrategia simbólica cultural, ¿no?
Sí.
Me parece que no es solamente la parte económica, sino también la parte simbólica que se enraiza con la naturaleza, con los mitos fundacionales guaraníticos, con la Pachamama del Alto Perú. En fin, ahí hay mucha cosa de tradición que nosotros olvidamos, pero que hacen a nuestra riqueza, ¿no?
Sí, es un tema delicado, porque si dejáramos de hacer el programa y nos vamos a caminar acá por la Avenida Santa Fe, hijos de la Pachamama vamos a encontrar muy pocos, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante lo que acaba de decir, porque no hay duda que hay, esto Carl Gustav Jung lo trabajó muy bien en el campo mundial, no hay duda que hay mitos fundacionales, pero el tema es que el mito fundacional de un porteño promedio de, hablábamos de 50 años atrás, no tiene absolutamente cosa alguna que ver con el mito fundacional de un boliviano, de un peruano. Nosotros no somos hijos de la Pachamama, somos hijos de mitos europeos, de fundaciones de europeos, pero con un agravante que hace al imaginario psicosocial inconsciente. Aquellos españoles, italianos, algunos de otros países que venían a la Argentina, no venían con la idea de, oh, vamos allá a fundar. No era el lejano oeste. Los ingleses que bajaron del Mayflower tenían claro que su nuevo territorio para ellos, para los hijos, los nietos y demás, era ese nuevo territorio que llamó Estados Unidos de Norteamérica, porque volvían a Inglaterra y los colgaban, porque no seguían la religión anglicana. Así que ellos fueron a conquistar ese lugar para establecerse para toda la vida. Lo que hay en el imaginario popular es muy importante, porque es lo que después explica por qué pasan las cosas que pasan, que no pasan por casualidad, sino por acción del psiquismo social inconsciente. Nuestros antepasados españoles, italianos, sobre todo estos, venían a la Argentina con la intención de ejercer un acto en particular. Venían a hacerse la América. ¿Qué significa? Llego con una mano delante y la otra atrás, después de un viaje de 6-7 meses en barco, vengo acá a trabajar, es trabajo, trabajo, me enriquezco y vuelvo a Europa a mostrarles quién soy y, si fuera posible, y la plata me alcanza, me compro el diploma de conde, duque de Olivares. Bien, lo real es que eso en general no ocurrió y venían a hacerse la América, pero finalmente se quedaron acá, formaron sus familias, pero ahí ya tenés un dato valioso.
Lo cual,
hay una frustración.
Lo cual se convirtió en un mito fundante también. Porque en realidad lo que hace es subrayar a la ciudad de Buenos Aires.
Claro. Es como decir, puerta de entrada.
Exacto.
Claro, obvio, todos venían acá.
Es decir, esta cultura se complementa naturalmente en la boca del Río de la Plata, tanto para recibir como para emitir, ¿no?
Sí.
Y en esa fusión de culturas, es lo que hay una cultura, vamos a decir, Córdoba tucumanesa, que viene de, bajando por el Alto Perú, más la guaranítica que baja, pero también hay una cultura atlántica, uh-huh, que como vos lo dijiste, llegó de los barcos.
para un trabajo de psicología social que hice hace décadas, sí, venían al Río de la Plata, bajaban aquí del barco, y muchos se iban a Jujuy, a Salta, a Mendoza.
Doy fe, mi abuelo se fue a Salta primero.
Bueno, y las corrientes árabes iban casi todas al norte.
Al norte, exacto.
No era mi caso, pero mi abuelo era balear. Pero había algunos que iban por la corriente tucumanesa, digamos.
Claro. Pero, por ejemplo, las corrientes árabes no tengo claro si venían, no lo he estudiado, si venían con la intención de voy a quedarme a conquistar ese nuevo mundo.
Era comerciar.
O era vuelvo a Europa, donde fuera. Pero los otros sí. Y desde acá se distribuían a España, a Jujuy, a Salta, al sur. Así que sí, este era
un lugar de... Expansión. Hubieron dos grandes puertos de entrada de inmigrantes a fines del siglo XIX en la Argentina, que marcaron esta migración que decimos nosotros. Uno fue el puerto de Buenos Aires, el más importante, y el que le siguió en importancia fue el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca
se olvida.
Sí. Exactamente, fue uno de los más importantes porque nutrió todo lo que de inmigrantes, toda la zona de La Pampa, la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y fue el ingreso de los galeses a la provincia de Chubut y Río Negro.
Si ves la arquitectura de la ciudad de Bahía Blanca, vas a encontrar muchos edificios neoclásicos.
Claro.
Que era lo que traían los arquitectos y los albañiles.
Tenemos que hacer la pausa de Promediando.
¿Nos pones esa musiquita de Louis Armstrong?
Ya está todo preparado. Okay, bueno.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Continuamos con estas reflexiones. Antes de dejarlo hablar a Daniel Ripoll,
sí, me salgo de la vaina por leer una frase.
Ahora la lees. Simplemente otra cosa. Fíjate que los libros que, por lo menos cuando yo era joven, escuchaba que las familias le regalaban a algún extranjero que venía algo que fuera lo argentino.
Sí.
Le regalabas el Martín Fierro,
sí,
o Don Segundo Sombra.
Ajá.
Son las dos historias de gente que termina aislada y que se va sola. Uh-huh. Es un dato, ¿eh?
Es un dato. Bueno, claro, La Pampa es del solitario, pero esto justo va en contra de la soledad.
Veamos.
Porque esta Confederación de Naciones, ex virreinato del Río de la Plata, pero que sería del Plata, porque el Plata nos une, el agua, todo lo que ya explicamos, parece que no nacería para competir con alguien, sino que para no estar separados y ser irrelevantes. Porque, con una mano del corazón, ¿qué puede esperar Paraguay en este mundo continentalista? ¿Qué puede esperar Bolivia? Ni siquiera no estoy hablando de las capacidades intelectuales, morales, sino territoriales, sin salida al mar, Bolivia. ¿Y los uruguayos qué pueden esperar con 3 millones de habitantes? Somos todos el mismo país que fuimos, que nos dividieron, y juntos, en lugar de ser irrelevantes, nos sentaríamos en una mesa a discutir de otro modo, que no es el Mercosur. Porque el Mercosur son dos culturas diferentes. Una cultura colonizadora que proviene de un país pobre como era Portugal, que arregló con sus adelantados, con los que llevaban la bandera, los bandeirantes, y le dijo: vos avanzá todo lo que avances. Yo no tengo nada que ver porque me lo prohíbe el Papa, pero cuando vos vuelvas con el territorio conseguido, yo te firmo que sí. Y los bandeirantes avanzaron, y avanzaron hasta Colombia, hasta Venezuela, hasta el Perú, hasta Bolivia, hasta Paraguay, y avanzaron hasta acá enfrente. Nos fundaron una ciudad que se llamó Colonia, La teníamos acá
enfrente. Colonia del Sacramento.
La teníamos acá enfrente. Y mirándonos todo el tiempo. Y hay una relación. Nosotros éramos nada más que una vez y media más que la ciudad de Colonia. En el tiempo virreinal al final del siglo XVIII. Hoy somos 1000-1 con relación a Colonia. Es decir, cuando Colonia dejó de ser portuguesa y brasileña, dejó de tener importancia, porque la importancia que tenía era que los brasileños o los portugueses querían estar en la Boca del Plata vigilándonos a nosotros. Vigilándonos a nosotros. Y querían quedarse con la puerta de entrada a estos ríos, que son una autopista maravillosa que nos ha dado la naturaleza. No tenemos que hacer autopistas con eso, ya la tenemos hecha para sacar y para introducir la riqueza. Entonces, los portugueses tenían una forma de conquistar el territorio y los españoles tenían otra forma, totalmente diferente. Había leyes, por ejemplo, había leyes que protegían a los indios, había leyes a los aborígenes, ¿no? Había leyes que protegían a los esclavos, hubo liberación de esclavos. En cambio, en Brasil, la esclavitud se dio hasta 1870. Es decir, es otro concepto absolutamente distinto.
Son dos culturas distintas totalmente.
Claro, inclusive totalmente. Hoy en el norte de Brasil, la edad promedio de vida, la esperanza de vida, son 45 años. Todavía siguen tratando a la gente como si no fueran personas. Nosotros admiramos con la potencia brasileña, industria, San Pablo, pero hay que ver a todo el territorio brasileño, que ha heredado una cultura, lo digo con simpatía, de explotación de sus poblaciones, ¿no? Así que somos diferentes a ellos. Y a mí me parece que ya hay una potencia ahí y que nosotros sí seríamos irrelevantes si nos sumamos a esa potencia. Ya nos está condicionando el mercado automotor, el mercado de la soja. Los brasileños están comprando terrenos en Paraguay, medio Paraguay es de ellos, para sembrar soja que después se la llevan. Ya están haciendo una ruta Transchaco para salir hacia el Pacífico y llevarse todas las mercaderías en lugar de salir por el Atlántico, porque el gran comprador es China. Los brasileños integran los BRICS, por alguna razón integran los BRICS, que es todo ese conglomerado económico que no quiere usar el dólar como patrón, cosa que nosotros también podríamos hacer entre nosotros. En los países del plata, comerciar con nuestra propia moneda, no con una moneda única, pero sí con, pues son muchos los beneficios que hay, ¿no? Pero sobre todo los culturales. A mí me parece que la lengua, tener una lengua común, es una ventaja que, por ejemplo, los países europeos no tienen. Nosotros tenemos una lengua común de 80 millones de personas, 80 millones de personas es la población de Francia, que es una potencia, o de Gran Bretaña. Y ojalá a Colombia, la Gran Colombia, se uniera con Venezuela. Perú tiene su propio conglomerado y, como me decía nuestro querido técnico operador, ¿qué hacemos con Chile? Chile es una entidad propia. Tenemos una barrera, así como tenemos el Plata, que es una autopista natural, el Paraná, el Paraguay y demás. La cordillera también es una frontera natural. Vaya que sí es natural. ¿No? Con pico de 7.000 kilómetros. Cuando en Europa, que no es un continente, Europa es Eurasia. Está separada por los montes Urales, sí. Y por el río Ural, y por el estrecho del Bósforo, que es más chiquito que de aquí a Colonia. Sí. Entonces, nos han hecho creer que es un continente. Yo, para este programa, publiqué un flyer donde puse la Argentina en su verdadera dimensión sobre el mapa de lo que se llama el continente europeo. Y la cubre casi todo. Para que nos demos una idea de quiénes somos y de quiénes podemos ser. Imagínate si sumáramos lo que fue la capitanía esta de Buenos Aires con todos estos países que acabo de nombrar, de la Cuenca del Plata. Cubrimos todo lo que es Europa. La gran producción, cereales, territorios, minería. En cambio, en cada uno de estos países nos seguimos discutiendo por la política chica, si el peronismo, si el liberalismo, si el gran destino es el continentalismo. Estados Unidos lo ve desde su lugar perfectamente, China también, Japón lo quiso ver en su momento, perdió la guerra y lo achicaron. pero si no, anda a pararlo a Japón, ¿no? Con su imperio. Y los ingleses hicieron lo mismo. Ahora, despertemos, a nosotros nos dividieron. A la ciudad de Buenos Aires, que era la luz, el faro y la boca de comercio y de contrabando, nos dividieron.
¿Cómo se resuelve?
Nosotros tenemos, bueno, nosotros estamos empezando por donde hay que comenzar, que es por el pensamiento. Estas son ideas y nosotros las tenemos que llevar adelante, porque todo proceso histórico se inicia con un razonamiento intelectual. Enmarcar esta necesidad, lo que estamos planteando, es el estudio. Después veremos las formas. Las formas vienen después que uno tiene la idea. Y la idea de reconstruir los territorios del virreinato es positiva y es oportuna en este momento, por lo que está sucediendo en el mundo. Exacto, sí. Nosotros pensábamos hace 10 o 15 años atrás que esta iba a ser la etapa de la globalización. Sí. Y se está demostrando que podemos tener una globalización comunicacional, pero no vamos a tener una globalización económica. Todavía se va a discutir por bloques, y esos bloques incluyen los territorios. Por eso es importante que no nos compremos ese discurso a futuro de la globalización y empecemos a trabajar en nuestra realidad cotidiana, que es la integración de nuestras naciones. Nosotros tenemos que empezar a trabajar como trabajó en su momento la Unión Europea, que hasta logró vencer las barreras de idiomas para poder ponerse en común, en un proyecto en común, en un territorio que casi equivale, como bien decía Daniel Ripoll, a la República Argentina, con identidades y nacionalidades muy marcadas, y sin embargo pudieron hacerlo. O sea que tenemos un modelo exitoso que podemos empezar a aplicar entre nuestras naciones, porque si está vencida la barrera del idioma, que es lo más importante, y si el origen cultural es exactamente el mismo, pues somos productos del mismo imperio español, del mismo sistema, hemos recibido las mismas corrientes migratorias, nosotros podemos empezar a trabajar muy fuerte y tenemos mucho tiempo acelerado, mucho tiempo ganado por efecto de nuestra propia historia común. Lo que hay es que tener la decisión, como estamos planteando en este programa, para que los políticos entiendan que hay que llevar adelante este proceso, que alguien lo tiene que tomar como bandera. Se están dando pensamientos como este. Hay, por ejemplo, un movimiento que se llama Argentina Azul, que están trabajando en la integración del mar a la política argentina. Nosotros hemos sido una nación de espaldas al mar. Exacto. No entendemos que hay 5 provincias argentinas que lindan con el Atlántico, que tiene además una superficie argentina que es 2 veces y media el territorio continental de la Argentina. Y si nosotros logramos integrar eso a económicamente con países que además son consumidores de los productos del mar, como Bolivia, como Paraguay, nosotros podemos crear una transformación. Pero el objetivo es, primero, político, la voluntad política llevarlo adelante, y segundo, la integración económica.
Claro,
eso es esencial. Y nos complementamos económicamente, que sí, eso es lo más importante.
Claro que nos complementamos. Y culturalmente también.
Voy a interrumpir, porque escuché a Jorge diciendo recién hemos hecho país de espaldas al mar, es cierto, pero eso me hizo acordar inmediatamente y digo, eso es un reflejo de vuelta de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Estaba recordando algo que solía decir en sus reuniones el dirigente socialista, que ya no está en este plano, Emilio Cordier. Y Emilio decía: ¿ustedes se han dado cuenta que hicimos una ciudad de espaldas al Río de la Plata? Él señalaba esto. Y ahora vos decís, hicimos y tenemos el mar y también de espaldas. ¿Tenemos algún problema con desde dónde llegamos entonces? ¿Cómo hicimos una ciudad de espaldas al río?
Nosotros fuimos construyendo un país funcional a las necesidades de los imperios del momento.
Claro.
Inglaterra no construyó los ferrocarriles en Argentina en función de su economía,
no de la Patagonia,
de hace 150 años. Claro. Lo mismo sucedió cuando se desarrolló la República desde los cabildos por la corriente por la corriente española que venía desde el norte, desde Bolivia, desde Perú, venían bajando desde México. O sea, somos una consecuencia distinta al mar. Nosotros el mar, por lo único que lo asociamos históricamente, es por las invasiones inglesas, porque nos entraron por atrás.
Sí.
Porque esa es la verdad.
Cuando es por delante, ¿no?
Exactamente. Claro. Entonces, y nosotros lo estudiamos incluso de esa manera. Es extraordinario.
Sí, yo creo que pasa
no
por...
No creas nada, vamos a hacer la última pausa del programa, después vas creyendo. Pero que la medida posible es que no sea creencia. Creencia es como creer en el demonio. Busca fundamentos, no,
lo que pasa es que
argumentos sólidos.
Nosotros hablamos de libertad y democracia y la tecnología es una dictadura. Del otro lado, nos impone...
Adelante, reglas. Leonardo.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
En la medida que Daniel Ripoll no venga a decir cosas que cree y según le han dicho, sino fundamentos, ideas, investigaciones, reflexiones, puede continuar.
Todo fundamento, mirá.
Adelante.
Soy todo fundamento. Nada de lo que digo no lo he leído y chequeado.
Ah, sí.
Me quedó una cosa dentro de las bienes intangibles que tendría una idea como esta, que no es expansionista, sino integradora, que es una zona no beligerante. Uh-huh. Es decir, no tenemos beligerancia entre nosotros, que hoy en el mundo es muy importante, y no representamos beligerancia para nadie. Es decir, los conos que, las capas tectónicas que están enfrentándose en este momento están en el norte. Acá no hay beligerancia posible, estamos lejos de todo, hasta de los misiles. Somos un área de paz y el comercio y los bienes surgen de la paz y no de la guerra, ¿no? Y creo que eso es otro de los bienes que tenemos, pero además también tendríamos que hablar de la conjunción de las culturas, la red de universidades que podríamos tener. Convengamos que los primeros patricios argentinos estudiaban en Chuquisaca, era nuestro territorio,
sí, claro.
Que hoy ya no lo es. Es absurdo que nos hayamos comido la película que nos vendieron de que nosotros tenemos 200 años de historia. No, tenemos mucho más años de historia. Y en estos 200 años nos quisieron hacer creer que estamos solitos, ¿no? Pero ya digo, no solamente nosotros perdimos Bolivia, Paraguay y Uruguay, sino que ellos se perdieron a la Argentina. Y a la Argentina, Paraguay y Uruguay se lo perdió Buenos Aires, que es la gran ciudad rectora de las ideas por su ubicación. Son los ríos la que le dijeron a Buenos Aires, y no Juan de Garay, acá es donde tenés que estar. No era Córdoba, era acá. Y por eso la ciudad de Buenos Aires se hizo contrabandista, porque ya tenía un sentido independiente de la metrópoli, que era Madrid, los reyes de Castilla, que querían imponer reglas económicas severas, donde el único que comerciaba era el puerto de Callao en Perú. Y algo que venía directo, un mueble que venía de Málaga para la Argentina, tenía que ir antes a Perú. Una cosa absurda, de que tenían todo cerrado para que nada se les escapara, pero bueno, eran otros tiempos. ¿Qué hacía Buenos Aires? Yo estoy acá, voy a comerciar igual. Y no solamente comerciaba Buenos Aires, sino que arreglaban con los portugueses que estaban en Colonia para exportar por ahí, para no pagar impuestos desde Buenos Aires. Todo eso produjo una élite comercial, pero también pícara, viva en economía, que le dio este lugar a Buenos Aires, que era una aldea. Y ese lugar es lo que hizo la gran metrópolis y el faro de luz económico y de luz intelectual que soy, que no debe perder ese lugar. Creo que la gran protagonista de esta idea de reunir a su propio territorio tiene que ser de Buenos Aires, aunque no sea su capital.
Esta conjunción cultural que vos bien explicás se nota en la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo se inicia en la ciudad de Buenos Aires, que era una gran aldea, no era una ciudad, era una ciudad que tenía nada más que 10.000 habitantes, una ciudad que era, pero que tenía esto que vos llamás la viveza comercial y la avidez de romper el monopolio español. En función de eso es que se inicia este proceso tan violento que fue la Revolución de Mayo, trayendo, por supuesto, utilizando los conceptos de la Revolución Francesa de libertad y fraternidad, pero al mismo tiempo imponiendo la sangre, ¿no?, y fuego. Y el primer conato de rebelión contra esto que estaba surgiendo en Buenos Aires en contra del Imperio Español fue en Córdoba, donde se decidió además fusilar al virrey Liniers, fusilar al gobernador de Córdoba en ese momento. En realidad fue un trabajo muy fuerte que jacobinos como Juan José Castelli se dedicaron a fusilar gente en contra, para imponer un criterio hacia quienes nos habían fundado.
Claro. Bueno, nos quedan 2 minutos porque antes vamos a escuchar a Louis Armstrong.
Deje que coordine esas cosas yo.
Bueno.
Acuérdese de un viejo refrán que nos enseñaron nuestros padres y abuelos, que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces usted estaba concentrado en eso. Son estas ideas, pensamientos y reflexiones.
¿Pero usted cree que yo no estaba escuchando lo que decía acá el maestro Giorno?
Claro, no como creo. Estoy seguro que estaba escuchando. Pero entonces al estar escuchando yo me dije, entonces se termina el programa. No, todavía tenemos varios minutos, podemos seguir. No se haga problema.
Bueno, mire que tengo mucho para seguir.
El sonidista estaba acá hablando conmigo, todo el equipo sonido lo mismo. Lo que es, ¿sabes, Jorge, por qué me parece que hoy está un poco mal? Porque estrenamos nueva productora del programa.
¿Cómo nueva productora? Recién me entero.
¿Cómo si la trajiste vos?
Porque tenemos presente.
Claro, que nos está sacando la foto, filmando, esto, lo otro. Después
agradecemos a Sandra.
Productora audiovisual.
Pero claro, así que hechas estas aclaraciones, ¿te necesitabas por decir algo? Adelante, podés.
Sí. No, quería hablar de la.
¿Sí o no?
Sí, de la parte cultural.
No entiendo.
Y de la parte energética, ¿no? Es decir, la energía, bueno, la cultura es una forma de energía.
Sí, claro. ¿No?
Hablamos de economía, ¿no? Pero pensemos qué rica sería todo esto en música, literatura, en pensamiento político, en ciencias sociales, si por dos cosas, no solamente por la unión de todos estos países con sus aportes culturales, sí, sino por la decodificación de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, la Argentina dejaría de estar en un lugar que yo no sé si se puso o la pusieron, de ese lugar de soberbia, de ese creerse especial, de creerse absolutamente blanca, cuando no lo es, absolutamente blanca. Es decir, ganaríamos mucho como identidad cultural, uniéndonos con estos pueblos hermanos, que inclusive, vuelvo a insistir en una cosa, no por voluntad política, no por voluntades inmigratorias, ni por guerras, sino que estamos hermanados por la naturaleza. Vivimos acá bajo los mismos vientos, bajo los mismos ríos, y los caminos de la naturaleza son los que van condicionando a los hombres de la montañas no son los mismos que los hombres del llano. Y esta llanura que vos mencionaste, que es una, hay una muy parecida en Ucrania, que es un gran productor de trigo, que por eso también la ambición a Rusia, obviamente, y porque además esas grandes llanuras ucranianas están al lado del Mar Negro, que aparte la sacan para todo el mundo. Y estas grandes llanuras que nosotros tenemos están al lado de Rosario, de Santa Fe y de Buenos Aires y de Bahía Blanca, que son la emisión de los granos para el mundo. Así que bueno, es decir, la naturaleza también condiciona las ideas sociales y políticas. Y me parece que ahí también hay un factor de desarrollo y de limpieza de mitos que podría darse el argentino o lo que ustedes saben. Los otros días estuve leyendo por qué se dice soy argentino, yo argentino. Porque cuando se hizo la represión en la fábrica Bacena, en la Semana Trágica, uh-huh, hubo un coronel, Hipólito Yrigoyen le daba a un coronel la represión, y fusilaban anarquistas y también caían muchos judíos, ¿no? Había muchos judíos comunistas en aquellos años 20. Y en la media lengua de los anarquistas, porque muchos eran polacos y demás, para que no les pase nada decían, yo argentino, ¿no? Como diciendo, yo soy argentino, no tengo nada que ver con esta extranjería. Nosotros venimos de toda esa cosa de extranjería, que como bien contó Antonio, llegamos de los barcos, sin hacer alusiones políticas, ahí todo para nada, llegamos de los barcos y estamos confluidos con la Argentina tucumanesa, pero creo que también nos hizo un carácter así un poco especial, soberbio, ¿no? Nosotros los argentinos que somos criticados por muchos otros países, inclusive parte de los países que yo estoy invitando ahora a conformarnos, ¿no? Como un país...
Sí, pero fíjate, por ejemplo, cuando vos decís que uno estaba un poco engolado el argentino, pero fíjate, por ejemplo, la visión que allá por los años 30, 40 tenían los europeos de lo que era un argentino. Cuando un europeo, un español, pero un italiano, pero un francés también, quería decir que otra persona era lo que hoy diríamos, qué sé yo, Rockefeller, multimillonario, la expresión era, tiene más dinero que un argentino.
Sí.
Porque lo que se partía de la idea, esto que hablamos del comercio y demás, era, aquí había los que se habían hecho la América en serio.
En París se decía Riscom, una ranta. Era, bueno, que es más o menos lo mismo, pero ahí es donde los argentinos tiraban manteca al techo, que viene de allí, ¿no?
Eso pero, se llama Coco Alza Gunzué.
Oliverio Girondo... Y aún una parte de Güiraldes también, que llevaba,
claro, sí, claro,
no llevaba una vida licenciosa, sino espiritual,
sí,
en
sí,
Europa. Pero
gracias a eso podía hacerlo.
Sí, sí. Claro. Bueno, eso es una Argentina también, Argentina de los grandes palacios que hay en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, también es una riqueza, porque no debemos cancelar el pasado ni siquiera de las cosas malas.
Si no, como todo esto que corres el riesgo que vuelva a ocurrir.
Claro, si todo esto es a favor, todos los bienes culturales están para disponer, no para separar a la Argentina de Bolivia, ni de esto, ni de aquello.
30 segundos.
¿30 segundos?
Sí.
Ahora es verdad.
Sí, 30 segundos.
Ahora es verdad. Mañana te voy a ver, te voy a ver en el programa mío. Vamos a ver cómo
30 segundos lo estás desperdiciando.
No, pero estoy desperdiciando con la música.
No, hacemos? No, primero hay que saludar. ¿Terminaste?
A la nueva productora.
¿Redondear
también?
Ahí.
No, ya redondeé demasiado.
Quedamos por... Bueno, sí, le vamos a agradecer a Sandra Venosa, que especialmente ha hecho la producción del programa hoy. A Leonardo Justi, ahí toda la producción técnica. Y ahora vamos a escuchar esta selección musical que nos trajo Daniel. Jorge Giorno, gracias también.
Gracias.
Luminoso abrazo a todos.
Nos vemos el próximo lunes con un tema tan interesante como este, quizás.
Por supuesto. Sí,
ni lo duden. Luminoso abrazo.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Hasta aquí, usted acompañó a los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras en el programa Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Regresamos el próximo lunes a las 15 horas por Radio Cultura.